con nuevo cuando haya conclusión con él.
Óyeme, un fuerte abrazo para ti, y estamos complicadísimos porque acaba de ocurrir hace media hora un suceso aquí que de hecho te voy a explicar por arriba porque no es, tengo que confirmarlo, pero bueno, ya es bastante evidente, además oí los tiros, así que vamos a empezar que esto está complicado.
Dale.
Sí, mira, hace aproximadamente media hora se dieron disparos, ¿no?, en la garita de la prisión, y al poco rato la información que ya corría por el penal es que dos reclusos brincaron el cordón, brincaron la cerca y trataron de escapar y le dispararon, y se habla de uno con un hueco, es decir, con un disparo de acá en la espalda, que dicen que un hueco profundo y un sangramiento que las personas que lo han visto no garantizan que siga con vida, y se habla que el otro también está herido. Es decir, esto te estoy diciendo, acaba de ocurrir, y uno de ellos se llama Diosdado, el otro se nombra Alexander. Diosdado le dicen el negro, alias el negro, y Alexander alias el perro. Si esta información tendré que confirmarte los datos, los pormenores, porque el hecho acaba de ocurrir, el hecho es evidente, y en la próxima semana ya te completaré la información al respecto. Vamos a continuar con este trabajo. ¿Oí?
Sí, estoy aquí.
Sí. Vamos a continuar con esto, que esto es un poco largo. Te quería preguntar primero, pero bueno, de todas maneras, vamos a ahorrar el tiempo. Dice, ignorar a los demócratas cubanos es darle la espalda al pueblo. Me extrañó porque sé cómo se ha comportado en sus visitas anteriores. Pero cuando vi relegada a la tercera página del Granma del miércoles 18 de marzo la noticia de la llegada a La Habana del señor Luis Michel al frente de una importante delegación de la Unión Europea, coincidiendo con el sexto aniversario de la Primavera Negra de Cuba, pensé que esta vez sí se reuniría con las damas de blanco, con los defensores de los derechos humanos y representantes de la oposición pacífica prodemocrática. Una semana después, mi familia despejó mis dudas. El comisario europeo para el desarrollo y la ayuda humanitaria volvió a ignorar a los únicos verdaderamente dispuestos a todo sacrificio con tal de democratizar a nuestra patria y hacerla más humana. También ignoró el clamor de las madres, esposas, hermanas e hijas de los presos políticos y de conciencia.
Retire, también ignoró porque se metió una llamada, dale.
También ignoró el clamor de las madres, esposas, hermanas e hijas de los presos políticos y de conciencia que sobrevivimos en medio de condiciones que solo quienes las han sufrido pueden comprenderlas. Con seguridad puedo afirmar que figuro entre los más fervientes admiradores que tiene la Unión Europea en nuestro continente. Admiro su historia y el desarrollo político, económico, social y cultural que en mayor o menor medida han alcanzado los Estados miembros. Aprecio su democracia, las libertades, sus libertades, la tolerancia que les caracteriza y su sincera preocupación por los serios problemas que afectan al planeta, así como la importante ayuda que brindan a las naciones más pobres y necesitadas. Admiro el grado de integración que han alcanzado y sé que continuarán avanzando hacia niveles superiores. Siempre me he alegrado con sus éxitos y he sentido mucho sus desgracias. Agradezco profundamente su solidaridad con nuestro pueblo y el apoyo moral a quienes luchamos por el respeto a los derechos humanos de todos los cubanos. No olvido mi profunda emoción cuando supe que el Parlamento Europeo había otorgado el premio Sájarov a Osvaldo Payá Sardiñas y luego a las Damas de Blanco. Estoy seguro de que los demócratas del viejo continente desean ver a nuestra patria libre, democrática y próspera. No dudo de su buena voluntad, pero con la sinceridad que me caracteriza, por ella estoy en prisión, debo expresar mi profunda pena por la manera en que últimamente vienen conduciendo su política hacia Cuba. No estoy en contra de que sostengan un diálogo constructivo con el régimen castrista, ni de que pongan en práctica programas de cooperación. Todo lo contrario, estoy muy a favor. Pero si ese diálogo contempla que los altos funcionarios de la Unión Europea, cuando visiten nuestro país, ignoren a la oposición pacífica y a los defensores de los derechos humanos, es en sí una gran vergüenza. y no lo digo porque me sienta dolido como miembro de las filas de los que resultan ignorados. Lo digo como admirador de un bloque que, respecto a Cuba, por buenas que sean sus intenciones, no está siendo consecuente con sus principios. Nada más normal que cualquier visitante se reúna con quien desee. Eso ocurre en casi todo el mundo y lo hacen los funcionarios del régimen cubano, donde quiera que van. Si el señor Michel no ha querido encontrarse con los demócratas cubanos, ese es su derecho, pero entonces no pueden decir que en verdad están preocupados por la situación de los derechos humanos en la mayor de las Antillas. Y si no lo hace porque la dictadura no lo quiere, entonces la normalización de las relaciones entre ambas partes marcha muy anormalmente. Resulta ridículo que una potencia moral y económica se someta a los dictados de un régimen en bancarrota en todos los sentidos. Si la estrategia consiste en no decir ni hacer nada que pueda molestar a los Castro y en hacerles cuantas concesiones pidan para que el diálogo pueda avanzar, el proceso de inicio está moralmente enfermo. Personalmente no quisiera tener que deber nunca mi libertad al suicidio moral de alguien a quien siempre he considerado digno ejemplo a imitar. Además, con lo que continúa pasando en nuestro país, con los niveles actuales de persecución contra la población y de represión contra toda muestra de disidencia, con lo que continúa ocurriendo en las prisiones, resulta demasiado ingenuo pensar que complaciendo en todo a la dictadura y elogiándola por demás, lograrán que reforme su conducta. Raúl Castro no tiene la más mínima intención de favorecer una verdadera apertura democrática. Los hechos hablan por sí solos. Es muy fuerte su inclinación a imitar a su hermano. El régimen castrista ha demostrado en muchas ocasiones su habilidad para conseguir el oxígeno que necesita. Oxígeno que terminan dándole, en buena medida, ya sea por torcidas simpatías, por ignorancia, por torpeza o por mezquinos intereses, las naciones del mundo libre. La historia de los últimos 100 años llena está de ejemplos que demuestran el error que se comete cuando se cree que haciéndole todo tipo de concesiones a gobernantes megalómanos se puede llegar a un positivo entendimiento. La complacencia de las democracias con estos personajes ha ocasionado muchísimo dolor y sufrimiento a millones de personas. No se puede confiar en quienes ni siquiera quieren reconocer el menor de sus graves errores. El principal protagonista del proceso democratizador en nuestra patria debe ser, y ya lo está haciendo, el pueblo cubano. Con o sin apoyo exterior, terminaremos poniéndole fin al despotismo. Pero venir a Cuba e ignorar a la perseguida oposición pacífica, vanguardia indiscutible de dicho proceso de cambios, es ignorar al pueblo que vive sin libertad, sin derechos y en la más penosa miseria. Es darle un espaldarazo a un régimen opresor que es un verdadero peligro para la democracia, más allá de sus fronteras. No olvidemos el rumbo autoritario que algunos líderes latinoamericanos han tomado bajo la inspiración y con el apoyo directo de la dictadura castrista. Venir a Cuba e ignorar a quienes promueven un diálogo serio y responsable entre todos los cubanos es como haber estado en Chile en tiempos de Pinochet y no haberse reunido con la oposición democrática, y hacerlo un 18 de marzo sin tener en cuenta los familiares de las víctimas de la dictadura castrocomunista es como haber visitado Santiago un 11 de septiembre y no acordarse de las víctimas del régimen militar que existió en ese país austral. Muy poco ayudan a nuestro pueblo las potencias democráticas, sosteniendo políticas contradictorias y sin llegar a un acuerdo sobre cómo proceder en casos como el nuestro. Es muy positivo que normalicen sus relaciones con Cuba, pero sin olvidar que la oposición pacífica, hoy perseguida y marginada, es la única fuerza con la moral y el deseo necesarios para liderar el cambio hacia la democracia. Ha sido ella quien ha hecho renacer la esperanza y es quien sigue empeñada, sin reparar en el alto costo que paga por ello, en hacer crecer el arbolito de la libertad hasta verlo robusto y dando abundantes y buenos frutos. Sabemos que la crisis económica mundial es ahora la prioridad de todos, pero eso no justifica que se ignore a los demócratas cubanos. En Cuba siempre hemos estado en crisis y bajo un sistema cerrado que impide que el pueblo protagonice verdaderas soluciones. Ignorar a quienes se esfuerzan por devolver la soberanía al ciudadano es darle la espalda a un pueblo que mucho ha sufrido ya, a un pueblo cansado de que le engañen, a un pueblo que anhela vivir en libertad. desde la prisión provincial de Las Tunas ha sido José Daniel Ferrer García, prisionero de conciencia. ¿Oye? ¿Oye?
Sí.
Ah, pensé que había problema ahí. ¿Sí, continúo?
Sí.
Control interno y fiscalía investigan abusos en el centro penitenciario. Ayer lunes 30, altos oficiales de control interno y fiscales de la provincia visitaron esta prisión y entrevistaron a varios reclusos que durante las últimas semanas han sido víctimas de golpizas, torturas y de otros tratos crueles e inhumanos. Tres penados fueron enviados al hospital para que personal calificado emitiera los correspondientes certificados de las lesiones que presentan. En el caso del reo Francisco Peña Arias, aunque ya han pasado dos semanas de la brutal golpiza que le propinaron, hasta dejarlo sin sentido, aún las huellas resultan elocuentes. Funcionarios implicados en estas acciones y otros jefes del penal han estado ofreciendo visitas conyugales y trabajo a los reclusos afectados para que no acusen o para que retiren la denuncia en caso de que ya la hayan formulado. El reo Liusvanizó Chirino, quien fuera golpeado el sábado 21 del mes que termina con una barra metálica por el funcionario Juan López, aceptó no denunciar el hecho a cambio de mejoras con los alimentos y de mayor movilidad dentro del penal. Los oficiales de control interno inspeccionaron la celda tapiada y oscura donde acostumbran encadenar a los reclusos pies y manos durante días. Las víctimas se manifiestan divididas en cuanto a qué pasará esta vez. Unos se muestran escépticos, dicen que han visto demasiados abusos y que siempre quedan impunes. Otros piensan que en esta ocasión sí tomarán medidas con los implicados. Opinan que esta investigación parece ser seria. Entre la población penal es muy común oír decir que la fiscal Niurka Gutiérrez Sánchez es amiga íntima de los jefes de la prisión y que encubre todas las violaciones. Muchos temen plantearle sus quejas porque dicen que luego los carceleros toman represalias en su contra. Por otro lado, continúan las preocupantes autoagresiones de reos con serios trastornos mentales. Y en otro caso, el recluso común Jorge Luis Gamboa Román lleva dos semanas en huelga de hambre en reclamo de un juicio justo. Él afirma que le culparon de un delito que no cometió. Desde la prisión provincial de Las Tunas ha sido José Daniel Ferrer García, prisionero de conciencia, miembro del Movimiento Cristiano Liberación y gestor del proyecto Varela. ¿Oye?
Sí.
Si disculpa la interrupción ahí, que tengo la garganta, bueno, te dije de la faringitis, la laringitis, y hay una flema constante ahí, entonces imagínate, no puedo parar a ir a botar, a escupir y
no.
Una molestia constante, y ando con un pomo de agua para tomar. Oye, ¿cómo están los demás por ahí?
Bien, quedan...